Que estamos muy contentos de estar por acá y sumamente contentos además de encontrarnos con nuestros hermanos argentinos. En una fecha tan significativa como es la que celebramos referida al Puente Internacional. Puente que no hace otra cosa que unirnos a lo largo de toda nuestra frontera. Con más los puentes que vamos a hacer, el de Concordia Salto, que también nos permitirá unirnos, y luego el de La Plata-Colonia, que también nos permitirá unirnos. Los ríos no son solamente grandes arterias de tránsito a través de los cuales se extiende el trabajo, el comercio, la cultura de la gente, sino que, salvados por grandes puentes, son los mecanismos que nos permiten unir a los pueblos. Esperemos que las organizaciones fronterizas de ambas naciones puedan concluir rápidamente los términos del acuerdo que le permitan a los ciudadanos de ambas naciones transitar libremente sin ningún tipo de problema fronterizo. Eso le hará bien para ratificar lo que ha sido una unión no solamente entre la Argentina y el Uruguay, sino el Entre Ríos y todo el litoral uruguayo.
¿Esto es una rápida respuesta al documento de Las Cañas, señor presidente?
Mire, están trabajando las cancillerías. El señor ministro de Turismo me mostró hoy el proyecto de declaración común de ambas cancillerías, que no sé cuándo las cancillerías van a instrumentar, pero por lo menos que ya tienen redactado, cosa que supone un adelanto importante en las tareas a realizar. Las acciones criminales organizadas contra las Torres Gemelas en Nueva York y contra el Pentágono han puesto a todo el mundo en alerta y han mostrado con claridad la conciencia que todos tenemos que asumir del que el terrorismo no solamente debe ser marginado de la vida del planeta, sino que ni siquiera aquellos que lo practican le construyen ningún porvenir de paz, ni de entendimiento, ni de felicidad, ni con ellos mismos. A nosotros se nos ha pedido colaboración, a los países de América, colaboración en todo lo que tiene que ver con la información, con la vigilancia, sobre todo con la vigilancia en el área financiera, y lo estamos organizando. El lunes nosotros nos vamos a reunir con los ministros de Defensa, con el director de Inteligencia, con el ministro del Interior, con el propósito de que a su vez ellos se pongan en contacto con los ministros del Mercosur.
Presidente, ¿cómo evalúa las últimas declaraciones del presidente Bush de quienes no están alineados con Estados Unidos o están alineados con el terrorismo?
Francamente, las declaraciones del presidente Bush pusieron muy en claro cómo está la situación en el mundo. Los gobiernos de los países árabes son los que más han sufrido con todo este proceso del terrorismo. Piense en Anwar el Sadat. ¿Qué le pasó a el Sadat después que firmó la paz con Israel? Fíjese que la paz firmada por Sadat en Israel está garantizada por un núcleo de soldados de los cuerpos de paz, entre los que están los uruguayos en el Sinaí, desde hace ya muchos años. Esa paz consolidó un estatuto de entendimiento pacífico entre Israel y el Egipto. ¿Y qué le pasó al firmante egipcio, al gran hombre que fue Anwar el Sadat? Lo asesinaron. ¿Y quién lo asesinó? Un grupo minoritario que entiende que sus razones se deben imponer por la violencia. Y si usted ve entonces la situación de los saudí árabes y ve la situación del propio Arafat, usted advierta que los terroristas también son igualmente peligrosos hasta para los propios países árabes.
Presidente, ¿qué prevé que va a pasar en el mundo?
Mire, yo creo que en el mundo no va a haber una guerra convencional, de ninguna manera, lo dijo el propio presidente Bush. Yo creo que en el mundo va a haber un proceso en los primeros meses de afectación económica global, sin ninguna duda. Usted advierta lo que es la situación de las compañías aéreas, que han despedido más de 100.000 personas en todo el mundo de su personal. Las compañías que fabrican para esas compañías, hay un proceso que va a golpear este último trimestre y el primer trimestre del año próximo. Pero también creo que como toda la vida sucede, las crisis suponen también oportunidades. o sea, oportunidad para poner arriba de la mesa de discusión una serie de temas que sin ninguna duda son centrales al mundo.
Doctor, ¿me permite? ¿Hay células terroristas en Uruguay? ¿Están identificadas?
No, para nada, no. En el Uruguay la única cosa que tenemos es un proceso de extradición que está planteado por el gobierno egipcio a un ciudadano egipcio que está detenido en Montevideo y que se está procesando eso en el Tribunal de Apelaciones. Es más, creo que ha sido muy interesante el acto de confraternidad en procura de la paz realizado en el Chuy, al lado brasilero, entre comunidades de distintas religiones. Porque acá no se trata de un problema de una religión contra otra religión. Es como en el caso del terrorismo vasco. ¿Qué resuelven los vascos con el terrorismo? Por más que tengan un promedio de muertes más o menos equilibrado año a año, ¿qué paso han adelantado en procura de su deseo de que las provincias vascas sean independientes de España? ¿Es que de esa manera se puede imponer la independencia de un sector del país del resto del país? ¿Alguien puede venir acá a Fray Bentos y por la violencia imponerle al pueblo de Fray Bentos que se separe del resto del Uruguay? Es el camino para resolver cualquier problema que una minoría iluminada que se cree que tiene la razón dice: o hacen lo que yo digo o los mato. Pero además mata a un joven, mata a un anciano, mata a una niña, mata a una mujer. Yo creo que ese no es un camino que resuelva nada en ningún lugar del mundo y en ningún tiempo histórico.
Presidente, Fray Bentos dice puerto y trabajo ya. ¿Qué respuesta le da a esto?
El puerto de Fray Bentos está incorporado a la mega concesión. El puerto de Fray Bentos va a ser objeto de una mega concesión por parte del Ministerio de Obras Públicas, que se va a construir a partir de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que va a emitir bonos que van a ser tomados por todos los ciudadanos y por organizaciones internas y externas.
Incluso los privados, ¿no?
Todos los ciudadanos, en donde vamos a tratar de sustituir los 50 millones de dólares que hemos tenido que ahorrar o bajar o reducir del presupuesto de obras públicas. El presupuesto de obras públicas ha sido necesario recortarlo en 50 millones de dólares por año, un equivalente en los próximos años a 200 millones de dólares. Y como ese presupuesto se hizo en función de necesidades reales y el país no se puede quedar sin cumplir esas necesidades reales, hemos imaginado un sistema a través del cual, en vez de endeudarnos en 200 millones de dólares, hacemos que la Corporación para el Desarrollo emita bonos que se repagan con el peaje. El peaje a lo largo de 10 años está en condiciones de repagar los bonos que se van a emitir para que todos los años se puedan llevar adelante las obras públicas que estaban programadas en el presupuesto general de gastos. En esas obras públicas, inmediatamente y con la misma compañía que ganó la licitación, se va a incorporar, mejor dicho, se va a realizar y llevar adelante el puerto de Fray Bentos.
¿Me preocupan los tiempos, presidente?
Mire, no me preocupan los tiempos, me preocupan las necesidades. Y las necesidades están acotadas por las posibilidades financieras. Y por tanto, si nosotros quisiéramos hoy decir, no, vamos a gastar igual esos 50 millones de dólares porque nos vamos a endeudar, sufriríamos mucho más. Porque entonces, en vez de tener una tasa de interés baja como tiene el Uruguay, tendríamos una tasa de interés mucho más alta como tiene el Brasil, y todos los ciudadanos, en vez de pagar lo que pagamos de intereses, pagaríamos muchísimo más. Y eso saldría, como salen siempre, lamentablemente, las deudas del bolsillo de los que trabajan y de los asalariados. Y por tanto, lo que hemos pensado es que en lugar de quedarnos de brazos cruzados, teníamos que inventar un sistema, y hemos inventado este sistema que nos va a permitir recoger dinero de los sectores privados, recoger dinero de las AFAPs, recoger dinero de la inversión extranjera, aportar parte del presupuesto de obras públicas, quedarnos además a partir del 2007 con lo que renta la carretera doble a Punta del Este, que va a ser el fruto mayor de todo este negocio. O sea, el mayor aporte de repago lo va a pagar la carretera doble a Punta del Este.
Doctor, no me saque de esperar. Perdón. Así que antes de terminar su mandato, Fray Bento tendrá la ampliación del puerto.
No, antes de terminar el mandato, Pedro.
¿El año que viene seguro?
Nosotros la mega concesión la vamos a hacer el mes que viene.
Presidente, el 19% de IVA implicaría que muchos medios de prensa escritos del interior tendrían que desaparecer. Le digo por qué. Para nosotros los medios de prensa escrito es muy difícil, muchas veces poder acceder a una autoridad nacional a través del teléfono para hacer alguna entrevista, tenemos que pagar larga distancia. Perdóneme. Y tenemos muy poca tirada comparado con medios de prensa grandes.
El IVA es un asunto que tiene que ver con todo el fenómeno de qué clase de impuestos se cobran en un país. Yo no voy a discutir cada uno de los temas que se van a discutir en el Parlamento, ¿no verdad? La única cosa que quiero decir es que no se puede tener un impuesto alto que paguen pocos. Cuando se tiene un impuesto alto que paguen pocos, la tentación a no pagar el impuesto y a ser informal es tan grande que al final es feroz lo que se elude y poco lo que se paga.
Yo le planteo los medios.
Le voy a decir, escúcheme, porque es importante que la población conozca estas cosas. Nosotros tenemos que bajar el gasto del país. Todos los uruguayos reclaman, se quejan y con razón de que el gasto del país es muy alto y tenemos que bajar el gasto del país para que nuestra industria sea más competitiva y nuestro comercio sea más competitivo. Cuando un comercio y una industria crece, todos los servicios crecen, así que también los medios crecen. ¿Cuáles son las tres cosas que a nuestro juicio tenemos que hacer? En primer lugar, tratar de hacer asociaciones adecuadas con los grandes servicios públicos para bajar las tarifas. En segundo lugar, bajar el IVA. Y a medida que el IVA va recibiendo mayor pago, mayor aporte, continuar bajándolo. Y lo tercero, es revisar las exoneraciones fiscales. Yo le voy a dar una sola cifra. Las exoneraciones fiscales dispuestas por ley a tantas cosas, las exoneraciones fiscales, por ejemplo, cuatro amigos hacen un club deportivo para tener una cantina que no paga impuestos. ¿Sabe cuántos son las exoneraciones fiscales de IVA? 800 millones de dólares por año. 800. Quiere decir que si nosotros ordenáramos un poco más las exoneraciones fiscales, que este fulano está exonerado y mengano está exonerado y sultano está exonerado, sin poner más impuestos, podríamos sencillamente bajar sensiblemente los impuestos. El gobierno le va a plantear al Parlamento de la República estas tres situaciones: las asociaciones con las empresas, la extensión del IVA con la baja y las exoneraciones fiscales, para que el Parlamento, para que todos los partidos analicen, discutan y resuelvan. El gobierno tiene su punto de vista, pero es muy respetuoso de lo que opina el Parlamento de la República, como no podía ser de otra manera en una democracia. Pero el gobierno cree y está convencido, y lo está defendiendo y lo va a seguir defendiendo, que un país no se puede dar el lujo de tener un IVA de 23%, un país no se puede dar el lujo de tener exoneraciones de arriba de 1.000 millones de dólares, y un país no se puede dar el lujo de tener las tarifas altísimas que este país tiene.